Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Toda nuestra vida, hermanos, la concebimos bajo nuestra propia perspectiva. Y en base a eso desarrollamos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, como lo hacían estos hermanos. Vamos a ser el amigo del rey.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la salvará. La liturgia nos lleva nuevamente a reflexionar en este pasaje que conocemos como la confesión de Cesarea, aunque Lucas en este pasaje no nos presenta ninguna indicación de dónde puede haber sido dicho. Sin embargo, nos da una indicación muy importante que omiten los otros sinópticos y que es un tema importante para lo que voy a desarrollar el día de hoy. El Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús se había llevado a sus discípulos a orar. O sea, el contexto diferente al de Mateo, en el que Mateo pues simplemente nos dice que iba pasando por las regiones de Cesarea y ahí les pregunta a sus discípulos. En el contexto lucano la situación es diferente. Podríamos decir que los discípulos están de retiro con Jesús. Se fueron con él a orar y dentro de ese contexto, en medio de ese tema, les hace una pregunta importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dan una serie de respuestas acerca de lo que la gente piensa. Pero eso para Jesús era simplemente como para tener pues un punto de apoyo para lo que les va a preguntar enseguida. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de mí? Y bueno, pues el asunto es que la idea que ellos tienen, pues está equivocada. Aún la de Pedro. Pedro que le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y bueno, sí es cierto, le dice muy bien en el Evangelio de Mateo, le dirá: pues eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero está equivocado. Está equivocado en el tipo de Mesías que él espera. ¿Quién era Jesús para ellos hasta este momento? ¿Qué ideas había en el corazón de ellos? Si nosotros revisamos algunos pasajes, podremos llegar a concluir quién era. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 22, verso 24, los discípulos se van peleando entre ellos, bueno, discutiendo, vamos. No, yo soy el mayor, no, yo, no es que tú, es que yo ya fui con el Señor y aparte a mí me... Sí, ahí van, en este devaneo, a ver quién es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque el primero en el reino, pues ese era el, como dicen los muchachos, ¿verdad? Ese era el machín, ¿no? Es el que podía dar órdenes, el primero. ¿Quién es el primero en el reino? Por eso es importante que discutían quién era el primero entre ellos, porque si iba a ser el primero en el reino. Y siempre el primero en el reino, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el pasaje en donde el faraón le dice a José que ahora él será, después de él, el primero en el reino. Es decir, plenipotenciario. Lo que dijera José, eso es. Claro que estos, esperando un reino, pues hay que ver quién se acomoda, ¿verdad? Quién agarra ese mejor puesto. Es decir, la idea que tenían de Mesías, estos hermanos, era que Jesús iba a ser el Mesías del Antiguo Testamento. O sea, él iba a llegar a sentarse en ese esplendoroso trono de David y desde ahí iba a convocar a todo Israel para hacerle la guerra primero a los romanos y echarlos para afuera y después conquistar todo el mundo para hacer un gran imperio. Esos eran los sueños de grandeza de los israelitas. Eso es lo que ellos esperaban. Eso es lo que están todavía esperando en el Mesías. De manera que si este es el Mesías, pues hay que acomodarse y acomodarse bien, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, los versos 20 al 22, tenemos otra indicación igual, un poco diferente, pero más o menos la misma historia. Tenemos a la mamá de los hijos de Zebedeo, que va a pedirle a Jesús que uno de sus hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se fijan? Tenemos una serie de referencias que nos indican que aunque Pedro ha contestado adecuadamente, tú eres el Mesías, no es el Mesías que en realidad es. Por eso les prohíbe que se lo digan a los demás, porque ellos todavía tienen una idea peregrina del tipo de mesianismo que está realizando Cristo. ¿Okay? Los ha juntado en oración. Y ya que le dicen qué tipo de Mesías ellos piensan que es, entonces les va a dar una gran sorpresa. Les va a decir, hermanos, vamos a la cruz. Me van a entregar, me van a crucificar y resucito al tercer día. El shock grande para ellos. ¿Cómo? No nos puedes hacer esto. Lucas omite el pasaje de Mateo en donde Pedro se lleva aparte a Jesús y le dice, Señor, cálmate, tranquilo. O sea, no nos puedes hacer esto. O sea, te venimos siguiendo. Tú eres el Mesías, tú eres el que va a darle pues sentido a toda nuestra nación. O sea, no puedes hacernos esto. ¿Cómo que te van a matar? No entiende. Es muy difícil en ese momento para ellos entender que hay que empezar a cambiar la dirección de la vida. Que tienen que empezar a concebir una nueva historia para ellos. Recordemos el pasaje de Isaías 55:8. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Y pensando en esto, creo que pudiéramos invertir ahora un poquito la pregunta. Muy bien, muchachos, ya me dijeron cuál es la opinión que tienen ustedes de mí. ¿Qué tal si Pedro le hubiera preguntado, Señor, ¿Y tú qué piensas de mí? ¿O Juan? ¿O Santiago? ¿Tú cómo me ves? Toda nuestra vida, hermanos, la concebimos bajo nuestra propia perspectiva. Y en base a eso desarrollamos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, como lo hacían estos hermanos. Vamos a ser el amigo del rey y nos vamos a poder sentar a la derecha y a la izquierda y vamos a tener poder. Y así concebimos también nuestras propias historias. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado al Señor, ¿y tú cómo me ves? ¿Cuál es tu proyecto para mi vida? ¿Cómo me ves, los chavos? ¿Cómo me ves de grande? Los grandes, pues ¿cómo nos veremos de anciano? ¿Tú cómo me ves de anciano, Señor? ¿Dónde estaré? ¿Qué es lo que va a ser de mi vida? Si Pedro le hubiera preguntado en ese momento, pues hubiéramos escuchado en ese momento las palabras que Jesús le va a decir más adelante en el capítulo 21 de San Juan. En el capítulo 21 de San Juan, en el verso 18, después de la confesión que se llama de Pedro, Señor, tú sabes que te amo, le dice Jesús a Pedro, Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías, o sea, es decir, tú te vestías e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas grande, ya no lo harás. Otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres. Y San Juan, que escribe este texto, hace un comentario, porque cuando Juan escribe este texto, ya Pedro ya murió. Y dice, esto se lo dijo Jesús para indicarle con qué género de muerte le daría gloria. ¿Cómo se veía Pedro? Pedro se veía sentado, soy el amigote, ¿eh? Aquí el rey y yo, Pedrito, dirigiendo también aquí los ejércitos y el cuento. ¿Y cómo lo ve Jesús? Lo ve crucificado de cabeza. Pedro a lo mejor dijo, bueno, pues a mí esto de la política no me gusta mucho el tema, ¿verdad? Así que cuando tú llegues a tu reino y ya estés a todo dar, oye, pues yo quiero ampliar mi negocito de pesca. Así que pues yo me veo sentado ahí con un montón de barcas, ya no nomás una, sino tener 4 o 5 y muchos que me sirvan y tener una gran naviera, un gran emporio pesquero. Así se ve él. ¿Y cómo lo ve el Señor? Crucificado. Él se ve al lado del lago de Genezaret y el Señor lo ve en Roma. ¡Ay, Carlitos! ¿Tú cómo te ves? Yo hace 30 o 35 años, ¿cómo me veía? Yo me veía casado con un par de hijas y un par de hijos. Me veía en una empresa, siendo una persona exitosa. ¿Y el Señor cómo me veía? Predicando en la Santa Cruz. Así me veía él. Hay un proyecto de Dios para nosotros, como lo había para Cristo. Pero es un proyecto que se va desarrollando en medio de la oscuridad, en donde no alcanzamos a ver exactamente, y luego, cuando Dios nos revela, nos espantamos. No, ¿cómo? ¿Yo? ¿Predicando? No, no, eso no quiero. Nunca fui ni acólito, ni monaguillo. No me gustaba. Ese no era mi proyecto, ese no era mi plan. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro proyecto para mí, como lo tenía para Pedro. Vean otro ejemplo, María. Lucas 1, 34, 35. Se le aparece el ángel le dice que va a ser madre. Y dice nuestra Madre Santísima, pero ¿cómo será eso? Verso 34. Pero ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Y la conclusión, si nosotros parafraseamos lo que viene en el versículo 35, diría, no te preocupes, es que vas a ser una madre virgen. Ay, Carlitos. ¿Cómo? ¿Sí? Vas a ser una madre virgen. A ver, no. Y esto descompone el asunto, ¿eh? ¿Cómo le voy a decir yo eso a José? ¿Cómo se veía María? No, pues María se veía con el buen José ahí en una gran fiesta y luego teniendo hijos y como todas las mujeres, ¿verdad? Pero Dios la veía virgen. ¿Cómo me ves tú, Señor? ¿Quién dices tú, Señor, que soy yo? Yo decía, yo soy el ingeniero Caro. Y él decía, tú eres el padre Ernesto. Porque nuestras visiones son obtusas. No podemos ver con claridad. Y vean entonces por eso la importancia del contexto en el que lo presenta San Lucas en oración. ¿Cómo podremos escuchar al Señor para ver exactamente cómo seremos de grandes? ¿Dónde estaré? Todavía mi historia no se termina. A lo mejor si yo les preguntara, ¿y ustedes dónde me ven? Ah, pues aquí en la Santa Cruz, ya viejito. Ahí estaré. ¿Y Dios cómo me verá? Claro que para mí, pues aquí está muy cómodo el asunto, porque pues una comunidad bien bonita y aquí trabajamos todos y pues aquí me puedo quedar los próximos 30 años, ¿verdad? 20 vivos y otros 10 en las criptas. Sí, porque no creo que dé para más este asunto. Los grandes personajes en la historia también le han preguntado a Dios, ¿y tú cómo me ves? ¿Tú cómo me ves? Y es el único que tiene una visión perfecta, porque ya ven estos hermanos como que medio le atina, ¿no? Eres el Mesías, no, está bien, no más que el Mesías que tú piensas, no es. Y no vas a estar sentado junto a mí a la derecha ni a la izquierda. Y no vas a poner una naviera. Y no vas a poner una empresa de pescado. Vas a terminar en Roma crucificado de cabeza. ¿Entendiste? La voluntad de Dios, en la medida en que nosotros vamos entrando en este retiro con Él, que tiene que ser un retiro permanente en nuestra vida de escucha, va empezando a exigir cambios en nosotros. Jesús hoy les revela una parte que no se entiende bien. Tanto así que Pedro le dice, no, Señor, no nos vayas a fallar, no lo vayas a hacer así, no puedes hacer eso. Pedro, así va a ser. Todavía van a faltar probablemente un año, año y medio, antes de que esto se realice. Velo masticando, así es. La medida en que vamos nosotros entrando en este proceso de oración, nos vamos convenciendo de que así es. Señor, ¿verdaderamente quieres que yo sea sacerdote? No manches, Señor, no, yo no quiero. Yo me quiero casar. No me quemé las pestañas ahí para sacar una maestría, ¿para qué ahora sales con que me tengo que ir al seminario? Bueno, poco a poco, ¿verdad? Hay que empezar a modificar nuestra vida. Hay que empezar a hacer cambios y esos cambios son dolorosos. Por eso, en este mismo pasaje sale el tema de la cruz. El que verdaderamente quiera seguirme, El que quiera llegar a donde yo voy, pues tiene que sufrir, tiene que hacer cambios en la vida. Pedro, tienes que cambiar tu manera de pensar. No vas a ser un pescador, pero ¿cómo, Señor? Si siempre lo decía toda mi vida. Santiago, no vas a ser el primero del reino, no eres el que vas a poner ahí los puntos en las íes. No, no es así. No, entonces no, Señor, no. Tienes que renunciar a tus sueños. Tienes que renunciar a tus proyectos. Tienes que renunciar a lo que tú pensaste que sería bueno para ti. Para empezar a pensar lo que es bueno para mí. Lo que es bueno para mi esposa, para mis padres, para mis hijos. ¿Cómo tengo que ser como papá? Recientemente les decía, muchas veces queremos ser papás como fueron nuestros papás. Y nuestros papás tiraban pa'l monte. Y tú quieres ser como él. Pues vas a tirar tú también pa'l monte, como tu papá. Mi papá fue bien severo. Ah, no, yo voy a ser bien guango. No, mi papá fue bien guango. No, yo voy a ser bien severo. ¿Tomamos modelos que no son? Necesitamos ubicar nuestro proyecto en el proyecto de Dios. ¿Cómo me ves, Señor? Yo espero que ya mi modelo más o menos se acerque a lo que él piensa, ¿verdad? ¿Pero a base de qué? A base de hacer cambios. Cambios difíciles. ¿Hay que dejar a la novia? No, Señor. ¿Hay que dejar a la novia? ¿Hay que dejar de ganar dinero? ¡No, Señor! ¿Hay que dejar de ganar dinero? ¿Ahora vas a depender de mí? ¡De ti, Señor! ¡No, Señor! Sí, de mí. Cambios, cosas que empiezan a romper. Y lo podemos ver también en las vocaciones matrimoniales. O sea, empezamos a ver cómo hay que empezar a hacer cambios importantes si realmente queremos que se realice el proyecto de Dios en nuestra vida. Y a veces dice alguno que terminó con el muchacho, con la muchacha, ¡ay, pero es que yo lo quería tanto! Es que ese no era así el asunto. O sea, abre tus ojos, ve el proyecto de Dios. Si nosotros vemos a Pablo, ahora cambiemos de personaje. Pablo. Pablo tenía una idea bien clara. Hay que acabar con el cristianismo. Y yo hasta les voy a pedir cartas a los jefes, ¿verdad? Era un fariseo. Este fariseo, pues seguramente estaba casado, porque los fariseos tenían que estar casados. Así que Pablo debe de estar casado. Por ahí se habla de que tenía al menos un hijo. Tradiciones, cosas que se cuentan. No sabemos. Pero de repente, en Damasco se encuentra con Jesús. Y le empieza a cambiar la visión. No, compadre, ¿sabes qué? No te veo así. No te veo ahí predicando en un templo. Te veo predicando en la calle. No te veo con tus filacterias, ni con todas estas cosas que se colgaban los fariseos y los doctores de la ley. Más bien te veo hecho un andrajo. Así te veo. Y a veces pensamos que esto fue así, chum, de volada, ¿verdad? Como aparece en Hechos 9. No. Dice en Gálatas 1:17 que se fue a Arabia 3 años. Hay que asimilar todo este rollo, ¿eh? Hay que asimilarlo. Hay que hacer cambios. Hay que empezar a ver cómo se va a reestructurar ahora mi vida. Muchos de los santos, ¿verdad? San Antonio, por ejemplo, pues cuenta la historia que era un hombre muy rico, y que un día entró a la iglesia y escuchó esta predicación del sacerdote en donde decía, deja todo y ven y sígueme. Y Dios tocó su corazón y dijo, sí, sí, lo voy a hacer. ¿Y le hizo inmediatamente? No, tenía una hermana. Así que entonces vendió todo lo que tenía, que no es así de que me paro en la esquina, oiga, voy a vender, no. Vendió todo lo que tenía y luego encargó a su hermana y les dejó una lana para que la cuidaran. Y lo demás se lo dio a los pobres. Ahora sí ya arreglé todo esto. Son procesos. Procesos en los que nosotros vamos entendiendo, en los que vamos madurando esta visión que tiene Dios de nosotros. Pedro no llegó a Roma al día siguiente. Pasaron muchos años. Había que seguir madurando. Ciertamente había quedado ya atrás el tiempo de la pesca en el lago. Ahora entendía con claridad que se trataba de dirigir a una iglesia, de dirigir a una comunidad. ¿Y qué sabía Pedro de dirigir una comunidad? Lo mismo que nosotros sabemos de chino. Nada. En todo caso, pues dirigiría a algunos trabajadores ahí. Pero dirigir una comunidad, cambios, procesos, cosas que van haciendo que nuestra vida se vaya ajustando a un programa. ¿Me van a matar? ¿Ya ahorita, Señor? ¡No! Pero váyanlo pensando. Y si ustedes quieren seguirme, pues van a tener que pasar por lo mismo. Váyanlo pensando. No es ahorita, ¿eh? No es ahorita. Si yo veo mi vida vocacional, digo, chihuahua, Señor, ¿cuánto trabajo te tomas con nosotros? Veo todas las etapas, ¿verdad? Desde que entro al coro de la iglesia y luego cómo el Señor me va haciendo conectar con gente que me lleva a otro tipo de espiritualidad y cómo mi vida va avanzando a lo largo de 10 años. En donde poco a poco, de yo que no quería ni ponerme una sotana para ser acólito, a tomar la decisión de ponerme una sotana, no de acólito, sino de seminarista. Procesos largos, ¿verdad? Procesos largos, en donde Dios va acomodando tu vida a su proyecto para que se dé la salvación. A lo mejor tú todavía ahorita, ya casado, tienes un proyecto de vida y de retiro y de todo. ¿Y será el que Dios quiere? A lo mejor la carrera que estás escogiendo esa es. Dios te quiere química, o te quiere licenciado, o te quiere, ¿qué te quiere? Y tú a lo mejor estás igual que yo. Te quieres casar y Dios no te ve casado, pero no le has preguntado. O te ves casada y Dios no te ve casada. A lo mejor tú te ves con dos hijos, hoy la gente quiere verse con dos hijos. Y el Señor te ve con cuatro y dices, ¿pero cómo, Señor? Yo te veo con cuatro chiquitines ahí. Hay que preguntarle al Señor, ¿y tú cómo me ves? También nosotros, los religiosos. ¿Tú cómo me ves, Señor? Porque esa es la visión importante. Yo puedo tener muy buenos planes. Me gusta mucho la expresión de Martín Valverde. Tiene mucha profundidad. Él la dice en broma, ¿verdad? Pero tiene mucha profundidad. Si quieres ver que Dios se ría, platícale tus planes. Entonces ibas a ver unas carcajadas, pobrecito, y este que quería poner una naviera. Ah, hombre. Y el padrecito este Ernesto que quería ser no sé qué y hacer no sé qué tantas cosas. Hay otros planes, hay otros programas, hay otros proyectos. Pero hay que preguntarle, ¿y tú, Señor, y tú cómo me ves a mí? Nuevamente María. Hay un pasaje muy duro, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, de Marcos, que es precisamente por la dureza con la que lo trata Marcos, pues es utilizado generalmente por los hermanos protestantes para, pues, molestarnos con el tema de la Virgen María. El capítulo 3 de San Marcos nos presenta un desarrollo muy interesante. Si ustedes lo leen todo completo, van a encontrar que al principio del capítulo 3, Jesús realiza un milagro en sábado, ¿verdad? Como acostumbraba. Sí, porque pues el día que se juntaba en las sinagogas, entonces pues ahí le llegaba la gente y entonces pues ahí hace milagros, ¿no? Cuando sale de la sinagoga, resulta que lo quieren matar. Dice, y entonces se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Y obviamente pues esa noticia pues se fue esparciendo y pues debe de haber llegado a los oídos de María y de su gente. Tanto así que nos dice el capítulo que sus parientes pensaban que este estaba loco. Este ya se le zafó un tornillo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo anda curando gente en sábado? Y luego se les enfrenta a los fariseos, pues no ven que estos están pero bien tremendos. Y entonces mamita María pues se preocupa de su chiquitín, de 30 años el chiquitín. Pero para una mamá siempre seremos el chiquitín. Así que ni tarda ni perezosa se va con un grupo de parientes para irlo a buscar, para llevárselo. Y como dirían los muchachos, Jesús la batea. Pero categóricamente, a ver mamá, te quiero mucho, pero ubícate. Este es el proyecto de Dios, no el que tú estás pensando. Y vaya el dolor que debe de haber experimentado la Virgen en ese momento. Si quieres venir, tú también, mamá. Eres mi mamá y te quiero mucho. Pero tienes que ponerte también detrás de mí. Tienes que caminar junto conmigo. No me voy a ir a ninguna parte. Este es el proyecto de Dios. Imagínense qué mamá podría haber pensado verse al pie de la cruz de un hijo, de este hijo maravilloso, anunciado, amado por Dios, llamado por ella. ¿Cómo se veía ella con Jesús? Sería interesante preguntárnoslo, ¿verdad? El Mesías, pues a lo mejor pensaría ser pues la madre del rey, ¿no? A lo mejor ir a un palacio. Pero lo que jamás se pensó es que Dios la veía al pie de una cruz. Eso no estaba en su corazón. No te puede pasar eso a ti, hijo mío, no te pueden hacer eso. Pues sí, mamá, sí me lo van a hacer. Y María tiene que, en medio de muchísimos dolores, en medio de todo un proceso que está ocurriendo en su corazón, tiene que ir cambiando también su orientación. Sufre. Porque tiene que aceptar que su hijo va a morir, que lo van a matar. Que ese es el camino. Imagínense, mamás, las que están aquí, que supieran, o sea, con ya certeza de que van a matar a su hijo. Y además que ese es el proyecto de Dios, que este es el camino por el que va a transitar la salvación. No es algo que pase rápido. Por eso a San Lucas le debe de haber impresionado muchísimo conocer a esta mujer. Guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Y así ese simbaluzan, ¿verdad? Ese reordenar nuevamente y volver a poner en perspectiva desde la anunciación hasta el momento en que va viviendo cada instante de su vida. Un simbaluzan, un ordenar, un poner nuevamente en perspectiva, en la perspectiva de salvación de Dios, no en la que ella quisiera. ¿Qué mamá no quisiera ver a su hijo presidente de la República o qué sé yo, ¿verdad? Pero ninguno de ustedes se lo puede imaginar fracasado, colgado de una cruz, rechazado de su pueblo, como un malhechor sin haber hecho nada. Se equivocaron, no es él, déjenlo, ¿no? Por eso ella puede llegar con gran serenidad a la cruz. porque ya sabía que ahí terminaría la historia. Siempre es interesante, veo muchos elementos muy interesantes, siempre he comentado con ustedes cuando pasamos la película de Mel Gibson, porque realmente es una película teológica. Quien no la conoce desde ese punto de vista, pues va a ver un espectáculo ahí de carnicería, pero nada más. Cuando recordarán ustedes, si vieron la película, cuando de repente están María Magdalena y María, y de repente la Virgen se levanta sobresaltada, ¿verdad? Se levanta inmediatamente María Magdalena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se serena María y dice, es que ya empezó todo. Ella lo sabía. Lo supo cuando fue a recoger a su hijo. En ese momento supo que su hijo terminaría en una cruz. Preparándonos para realizar la voluntad de Dios. Y todos y cada uno de nosotros, hermanos, igual que ella, tenemos que aprender a escuchar al Señor. Por eso es bien importante el tema, como empieza hoy el contexto lucano de esta revelación, se da en un retiro, en oración. La antítesis es Judas. Judas no oye. Judas no escucha. Está metido en su rollo. Él quiere llegar a ser el tesorero del reino. Él llevaba la bolsa. Seguramente que tendría quizás algún conocimiento o de alguna forma logró que el Señor le confiara el dinero. Y era medio ratón, dice San Juan. Dijo, no más que lleguemos y yo agarre la tesorería del reino. Hombre, Zaqueo se me va a quedar corto. ¿No? No oye, no escucha al Señor. Voy a morir, Judas. Este es el camino. No. Y él se aferra. No, no puede ser. No puede terminar así. Tenemos que hacer algo. En muchas de las películas, no sé si vinieron en esta Semana Santa a ver la película de este año. Judas tratando de convencer a los discípulos, de convencer al maestro que está loco, que hay que retirarlo, que hay que trabajar con él, que no puede echarle a perder su plan de retiro de vida. No escucha. Su corazón está cerrado, está aferrado a lo que quiere ser. Yo quiero ser ingeniero y voy a ser ingeniero. Y así topen chivas. Judas termina echando a perder todo. Porque no escucha. Porque él no quiere entrar en este proceso de retiro. Porque él no le interesa ver cómo lo ve el Señor. No le interesa eso. Él tiene su visión y no la quiere cambiar. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, vamos manteniendo esta postura, aunque vamos viendo? Híjole, lo veo tanto en el tribunal. Veo a los muchachos que dices, pero si estás viendo que esto no jala, problemas y esto y el otro, y ves que no jala, y no jala, y te aferras, no, es que sí, es que va a cambiar, es que ya no va a ser borracho, es que ya no va a ser esto, que nada. No va a cambiar. No te aferras. No oyes a Dios. No ves las señales de los tiempos. Y terminas como Judas, echando a perder tu vida. Que hay que hacer cambios, sí. Que hay que terminar con él, sí. Que llevo 4 años y me va a doler mucho porque lo quiero mucho. Sí, pero este cuate contigo, al menos contigo, no va a jalar. No sé si con otra. Pero no. Aferrado. ¿Por qué? Porque no oras. Porque no tienes esa relación. Por eso Jesús dijo, vengan muchachos, vamos a orar. Y se pasó con ellos en oración, no nos dice cuánto tiempo. Y al final del retiro se la suelta. Y les dice, ¿saben qué? Ustedes dicen que el Mesías, sí, cierto, sí soy el Mesías. Pero no el Mesías que ustedes creen. Me van a matar. ¿Cómo? Me van a matar. Pero voy a resucitar. Ya eso ya se lo perdieron. Ya se quedaron. Lo van a matar.
Pedro, no, Señor, ¿cómo te van a matar? No, 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 no puede ser. No.
Un golpe duro. María, duro. Así es el Señor. Dios tiene un proyecto para nosotros. Y por eso hay que preguntarle con frecuencia, ¿y tú qué piensas, Señor? ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo me ves de grande? ¿Cómo se ven de grandes los chavos? Chavillos, ¿verdad? Adolescentes, ¿cómo te ves de grande? ¿No sería bueno preguntarle, y tú, Señor, cómo me ves a mí? Cuando no le preguntamos al Señor, o cuando le preguntamos y no escuchamos, lo más probable es que terminemos como Judas, echando a perder el proyecto de Dios para tu vida. Y al echar a perder el proyecto de Dios para tu vida, te puedes estar llevando de encuentro a mucha gente que caminaba contigo. La gente que caminaba con Jesús parece que fracasó, pero no, porque resucitó, que era la parte que ya no oyeron, ¿verdad? Se quedaron, morir, morir, no, no, tenemos que llegar al reino, este se tiene que sentar en el trono, y desde ahí todo lo demás. No, es otro proyecto. Y se va desarrollando lentamente, tranquilamente, amorosamente, dentro de nuestra historia. Creo que sería un buen tiempo, hermanos, independientemente de la edad que tengas y de las decisiones que ya hayas tomado para tu vida, sería un buen momento para preguntarle al Señor, oye, Señor, ¿y tú qué piensas de mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy el ingeniero Caro? ¿O para ti soy el padre Ernesto? Pregúntale. La respuesta puede traer muchas bendiciones a tu vida. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.